Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Quiero que se ponga de pie por última vez, por favor. Vamos a leer una porción de la Biblia. Y este mensaje que vamos a escuchar en esta tarde, en este mediodía, es un mensaje para prestarle bastante atención. Ok, y bueno, queremos arrancar el año también con esta mentalidad de fidelidad al Señor y de hacer los cambios necesarios en la vida del cristiano. Lucas capítulo 13 en nuestras Biblias. Lucas capítulo 13, versículo 22. Ponga atención, iglesia, por favor. Dice la palabra: pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose, ¿hacia dónde? Hacia la ciudad amada, a Jerusalén. Alguien le dijo: Señor, ¿qué fue la pregunta que le hicieron a Jesús? Piense por un instante. ¿Son pocos los que se salvan o son muchos? Y el Señor le dijo: esforzaos a entrar por la puerta que... Ese es el mensaje de esta tarde. La puerta angosta. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. La pregunta es: ¿son pocos? Jesús comienza a responder: muchos van a querer entrar, pero él dice, ¿y no qué? Y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: Who are you? ¿De dónde son ustedes? No sé de dónde son. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí, hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros, porque el evangelio era para los judíos, pero los judíos rechazaron el evangelio y pasó a nosotros los gentiles. Esforzaos, versículo 24, a entrar por la puerta angosta. Que Dios bendiga esta palabra. Tome su lugar, por favor. Quiero que ponga atención, mis amados hermanos. El pasaje que hemos leído, en inglés dicen self-explanatory, se explica por sí mismo. El Señor está diciendo a las personas que deben esforzarse por entrar por la puerta angosta. Cuando la Biblia dice que hay que esforzarse para entrar por la puerta angosta, no quiere decir que la salvación se obtiene por esfuerzos personales o esfuerzos humanos. La salvación es por gracia, la salvación es por fe, la justificación es por gracia, la justificación es por fe. Pero una vez hemos entrado por esa puerta, una vez comenzamos a caminar, sin lugar a dudas que nosotros los cristianos tenemos que esforzarnos para mantenernos en el camino del Señor. Ahora, me gustaría que echemos un vistazo a varios aspectos de la Escritura que nos hablan acerca de esa puerta, Y luego vamos a ir desglosando esta situación. Vale la pena definir, en primer lugar, quién es la puerta. Y en Juan capítulo 10, versículo 9, mire qué lindo, la Biblia se explica por ella sola. Dice la palabra, Juan 10, 9. ¿Yo soy qué? Ah, entonces la puerta es Cristo. Y recordemos que Él es la, no es una puerta. Usted ha escuchado a mucha gente decir, es que todas las religiones son buenas. Mis queridos y amados hermanos, la puerta del cielo solo es una. ¿Y esa puerta es quién? Cristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de Él. Entonces, si usted, con todo el respeto que usted merece, usted me dice, no, mire, para mí que toda la religión... Usted ya cometió dos errores. En primer lugar, está diciendo para mí. Y no se trata de que es para usted, ni es para uno, ni es como Dios dice. ¿Ok? Si usted dice, es que para mí, ya usted está creando un nuevo evangelio. Y no se trata de eso, se trata de creer al evangelio del Señor Jesucristo. Y si usted quiere saber qué es lo que la Biblia dice que hay un solo camino, y que ese camino es Cristo, y que nadie llega al Padre si no es a través de Él. Él es la puerta. Note una cosa. Yo soy pastor bautista, nuestra iglesia es bautista, pero no está diciendo que la puerta somos los bautistas. La puerta es una persona, y es Cristo. ¿Por qué? Porque ninguna iglesia salva, la persona de Cristo es la que salva. ¿Ok? Entonces, usted tiene que asegurarse dónde está parado usted. Si usted está parado sobre la roca que es Cristo, usted tiene la seguridad de la vida eterna. Cristo es la puerta. Ahora, la Biblia también nos habla de ciertos caminos que me gustaría que echemos un vistazo. Mateo capítulo 7, versículo 13. En un instante vamos a volver al texto inicial, pero quiero que eche un vistazo a esto. Ahora, notemos que, de acuerdo a este versículo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Y en el versículo 14 dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son las que la hallan. Vamos a ver despacio estos dos versículos. Estos dos versículos nos están hablando de una puerta y nos dice que la puerta es estrecha. Nos habla de un camino. Versículo 14, ¿cómo es el camino? Iglesia, contésteme por favor. Ah, una puerta angosta y el camino es angosto. ¿Ok? Una puerta ancha, versículo 13, y el camino ¿cómo es? Es ancho, es espacioso. Entonces, notemos eso. El evangelio es así. Y hermano, yo no debería ni disculparme por este mensaje. La verdad, en este día he venido mero así. Que Dios lo bendiga, hermano, a usted. La decisión es suya. Porque nos hemos desgalillado por una eternidad. Y una cosa está clara, hermano. El camino ancho es espacioso, pero la Biblia dice que conduce hacia la perdición. Si usted está caminando en este día por el camino anchote y espacioso, donde va toda la mara, y usted es lo que dice, es que no es posible que todos nosotros estemos equivocados. Bueno, amigo lindo, déjeme decirle que la mayoría no siempre tiene la razón. Y el camino del evangelio es un camino angosto, es un camino estrecho, y es una puerta angosta, es una puerta estrecha. En esta tarde, después de estos 35 minutos, yo quiero que usted sepa por dónde está caminando y sepa qué es lo que le espera. Porque yo no quiero ser responsable de personas que viven engañados. No quiero ser responsable. Yo quiero que, y si en el cielo hay video, que no le quepa duda que se está grabando lo que se está diciendo en este día. A tal grado que el día que sea usted que esté tocando la puerta diciendo, Señor, yo iba al Tabe. Que le pongan este video y le digan, sí, pero te dijeron que tú estabas caminando por el camino espacioso y no quisiste cambiar. Te encantaba la fregadera, te encantaba el mundo. pero me estoy adelantando, voy despacio, no me quiero emocionar. Camino espacioso a la perdición, porque la puerta es grande, pero va a la perdición. Una vez usted pasa por esa puerta, es perdición lo que hay. No tiene nada que ver con Dios esa puerta. No tiene nada que ver con Dios ese camino. Escucha, ese camino ancho para esa puerta ancha va en dirección contraria al camino de Dios. Contraria. Y usted va caminando ahí porque toda la mara va para allá, como cuando uno va a meterse al estadio, ¿verdad? Que va por miles y miles. Ayer en el estadio, en el Camp Nou, en Barcelona, había 95.000 personas en el estadio. Las puertas son anchas. Ahora, notemos una cosa. Ya dijimos que la puerta es Cristo. Pero ¿sabe otra cosa más? Mire lo que dice Juan 14:6. Este versículo se lo puede de memoria a usted. Jesús dijo, yo soy el que... por eso es que nosotros los evangélicos decimos que andamos en el camino del Señor, ¿verdad que sí? Andamos en los caminos del Señor. Entonces, notemos qué lindo. Cristo es el camino y Cristo es la puerta. Mire qué bonito. Cristo es el camino y Cristo es la puerta. Va. Ahora, no es fácil, hermano. Y te voy a decir por qué. Cuando el versículo nos está diciendo, esforzaos, en Lucas 13:24, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Yo le voy a decir por qué. Porque nosotros los cristianos constantemente tenemos que luchar contra esos enemigos. ¿Ok? Nosotros los creyentes constantemente tenemos que luchar contra esos enemigos. Por eso dice el Señor, esfuércense. Tiene que ser varón esforzado. Si usted quiere entrar por esa puerta angosta que va a la salvación, tiene que esforzarse. La puerta de la salvación, mis queridos y amados hermanos, iglesia, no es para todo el mundo. Y le digo cuáles son los tres enemigos con los que nosotros tenemos que batallar todos los días de nuestra vida. El primero de ellos es la carne. Romanos 6:12. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Vamos a ir despacito. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. De modo que lo... este cuerpecito que ustedes ven acá, pide cosas. Esa palabra que usted mira ahí, que dice concupiscencias, es bien sencillo. La Reina Valera, digo, la Nueva Versión Internacional, mire cómo pone el versículo. Es bien fácil, habla de los deseos de la carne nada más. Dice así. Así. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan, ¿a qué? Dice malos. A sus malos deseos. Eso dice la palabra. Regresemos al versículo anterior. Entonces, fíjate, el pecado no debe reinar dentro de mí. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Qué es lo que más le gusta a usted del pecado? ¿Ok? ¿Qué es lo que más le gusta? ¿Qué es lo que más disfruta usted de la carne? Y cuando la Biblia dice que no reine, yo le pregunto, vamos a ponerlo de una manera bien sencilla. Por ejemplo, digamos una persona que, por decir algo, que le encanta el alcohol, digamos, vaya. Le encanta el alcohol. Le hago una pregunta a usted. ¿Usted cree que usted podría dejar 15 días sin tocar alcohol? Usted dice, se mete el diablo aquí. Le hago la pregunta otra vez. ¿Usted cree que podría dejar 15 días sin tocar alcohol? Si usted dice, yo creo que no podría, el pecado reina en usted. Usted es un esclavo del pecado. Usted es un esclavo. Por más que solamente me chicharro. Mentira, hable lo que quiera porque la boca puede decir lo que quiera. Usted es un esclavo. Y eso es una de las cosas. Usted tiene un vicio. Usted tiene un vicio. Digamos una cosa sencilla. A usted le encanta el casino. Estaba viendo yo un programa, un documental, de personas que tienen el vicio de los casinos, de los juegos de azar. Y dicen que es una cosa increíble. Personas se salen del trabajo para ir a meterse a un casino. Yo le pregunto a usted, ¿usted podría decir, bueno, puede pasar un mes sin asistir a un casino? Ay, no, pastor. Ay, no. Si esa es mi vida. El pecado reina en usted. Usted no es dueño de usted mismo. Usted no es dueño de usted mismo. El pecado reina en usted. Usted está viviendo una vida en fornicación, digamos. Fíjate que usted sabe que cuando uno, en nuestros países, allá en América Latina, usted se casa por lo civil una fecha, ¿verdad? Y se casa, pues, por lo religioso otra. Nosotros, yo ya no sé ni cómo hablar porque nos casamos, no nos casamos, no, me casaron, ya no sé qué decir porque no sé qué, cómo es la manera correcta de decir, pero mi esposo y yo nos casamos. Y así es la, ok. Entonces, en el mes de marzo 16, por lo civil. Pero nos casamos por la iglesia el día 8 de abril. Ahí hay 3 semanitas. Entonces, la pregunta que hacemos todos los hombres. No tengo ni qué hacerla, usted ya la sabe. Ya estamos casados. Delante de Dios, ¿cómo estamos? Estamos casados. Quiere decir que ya tenemos chance, ¿verdad? Canchi, canchi, dicen allá en mi rancho. ¿Pero qué es lo correcto? ¿Ok? Esperarse, pues, ya se esperó tanto. Digo, espero, bueno, obvio, nadie espera a nadie, pero digo, es esperarse al tiempo. ¿Y qué cuesta, verdad? Porque, híjole, hermano, sí, pero si ya te comprobé, porque ya estamos casados, ¿qué más quieres, verdad? Pero eso yo le pregunto a usted, ¿usted cree que usted podría pasar sin esas relaciones? Si usted se pone de acuerdo con su compañero y dice, ¿sabe qué? Nos vamos a casar en tal fecha. Y decir, mira, vamos a hacer las cosas bien para gloria de Dios, porque Dios honra lo que le honra. Vamos a honrar al Señor. No vamos a hacer nada, novio, lo que sea. Entonces, la carne y la concupiscencia es toda la información que tenemos, son los deseos que tenemos aquí. Y yo le explico en un momentito. Mira, Gálatas 5:19, para que estemos más claros. Porque estoy hablando de cosas, pues, ¿verdad?, que son más comunes. Pero vea lo que dice acá. Usted quiere saber qué más está dentro de la carne, porque estas son las cosas con las que luchamos todos los días de nuestra vida, iglesia. Por eso digo que cuando la Biblia dice que caminemos por el camino angosto, porque el camino ancho, oiga, se vale de todo. Ahí usted avienta patadas por un lado, patadas por el otro, ¿verdad? Porque no son ovejas, son cabras las que van caminando por ahí. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Pongamos eso en la versión internacional para que pueda entender mejor usted cómo es la cosa. Mire, bien explicadito está ahí usted. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Y el pueblo dice, amén. Primera de ellas, inmoralidad sexual. Impureza y libertinaje. A ver, señoras casadas, ¿qué tienen que andar haciendo ustedes en la noche bailando en los santos de perdición con amigas y amigos, cuando usted tiene a su marido en la casa? ¿Sabe cómo se llama eso? Libertinaje. Usted no estaba lista para casarse todavía. Y ahora eso se ha convertido en un pleito. Y eso pasa muchísimo en aquellas parejas que se casan a muy temprana edad. Siguiente versículo, 20. Idolatría. Brujería. Odio. Mire, hermano, no vayamos tan lejos. Pleitos, discordia. Pleitos. Eso es obra de la carne, el pleito. Usted está peleando con alguien, es obra de la carne. ¿Sabe dónde está caminando usted? Por el camino ancho. Por ese camino está caminando. Usted, señora, la matan los celos. Que pasa pegada a su marido como que garrapata porque tiene miedo que se lo vayan a quitar semejante belleza. Whatever. Arrebatos de ira. Carácter incontrolable. La Biblia dice que eso es obra de la carne. Rivalidades. Las mujeres que son tan criticonas de otras mujeres. Whatever. Qué barbaridad. Mirala y babe. Según ella es la princesa Diana. Híjole. Disensiones, sectarismos. Que yo soy de un grupito, yo soy del otro. Todo eso es obra de la carne. Y contra esas cosas tenemos que batallar todos los días de nuestra vida. Contra las obras de la carne. Contra lo que nos atrae, lo que nos gusta. Ahora, ponga atención a una cosa, hermano. Yo no he dicho que es el diablo. Todavía no hemos llegado al diablo. Esta es la obra de la carne. Estas son las cosas que le apetecen a usted. Esto es lo que es la cantidad de información que usted tiene metida aquí. De maldad. Porque estaba acostumbrado a eso. Usted estaba acostumbrado, por ejemplo, en su vida de soltero, a ir a meterse a un bar para ver a quién se levanta. Esas mujeres que van a ese bar, ¿verdad? Están con ese vaso 4 horas ahí, se toman un trago nada más y luego pide que le echen más hielo porque no tienen para pagar otro. Y para cómo le ponen una pajilla porque están toda la santa noche, esperando que llegue el mejor postor. Usted se acostumbró a eso. Esa información que tiene metido usted aquí en la cabeza. Usted hubiera buscado un lugar de esos y anda viendo para un lado, viendo para otro, para ver quién está sola. A ver si usted puede. Hermano, la Biblia está hablando que eso, todo eso es pecaminosidad. Eso dice la Escritura. Y es toda la información que tenemos metida aquí. Usted está acostumbrado a apostar en las cartas o ese tipo de situaciones que no proceden de Dios y que no glorifican y que no exaltan el nombre de Dios. La Biblia dice, esa es obra de la carne y tenemos que batallar todos los santos días de la vida. Todos los días, es la carne. Ahora, la Biblia le dice a usted, fíjate, no meta al diablo en esto. Ay, pastor, es que el diablo, no meta al diablo, es usted. En Romanos 13:14 dice, vestidos del Señor Jesucristo. Y miren el consejo que da la palabra a nosotros los cristianos. Dice, no proveáis para los deseos de la carne. No provea para los deseos de la carne. No provoque la carne. Deje de estar viendo a esa señora con ojos de lujuria, dice la Escritura. Porque todo lo que usted necesita es que esa señora lo vea de regreso con ojos de lujuria a usted, para que el pecado se empate. En todos los ámbitos, en su trabajo. Aquellas señoras que lastimosamente sus maridos nunca le dicen cosas bonitas, porque se la pasa, se han dedicado a pelear toda la santa vida que llevan de matrimonio. Y siempre hay un roto para un descosido, dicen, ¿verdad? Y resulta que en su trabajo usted aparece un viejo gordo ahí diciéndole que qué bonita está usted. Que qué ojos más lindos los que tiene. Aunque esté visca, pero usted sabe cómo es la cosa. Entonces usted comienza a comparar y decir, ay, a mí mi marido no me dice nada. En un mensaje a la conciencia del hermano Pablo, en esta semana, para aquellos que reciben eso, aparece una señora diciendo de que está casada con su esposo por no sé cuántos años, pero resulta que el esposo no es una persona que sale adelante, que no se esfuerza, que nunca pueden tener una cosa buena, que no tienen casa, que no tienen carro, que no tienen esto, que no tienen lo otro. Pero sin embargo, en su trabajo hay un joven, que es joven, que tiene su casa, que tiene su carro, y la enamora y que no sabe qué hacer. ¿Para qué cree que la quiere el joven? Para traspasarle la casa y traspasarle el carro. traspasarle, no, pasárselo encima tal vez a usted una vez y después mandarla a olvidar. Es obra de la carne. No provea, dice la Escritura. No provea. ¿Para qué se va a ir a meter con amigotes el fin de semana si usted sabe que lo que hay en esa casa son cosas que no le convienen a su vida espiritual? ¿Qué va a hacer ese lugar? Usted siente, ¿verdad? Que le pican los pies. ¡Ay! ¡Dan gana! No provea, dice la Escritura, para los deseos de la carne. Es el enemigo. No satisfaga. Primero dice que no provea y luego en Gálatas 5:16 dice la Escritura que no satisfaga los deseos de la carne. Y usted tiene poder acá. Acá. Ok, no. No. Tengo ganas, pero no, no. No, no lo voy a hacer. No voy a ir. No quiero. No, no, no y no. No, yo quiero agradar a Dios. Y acuérdese una cosa. Nosotros los creyentes tenemos una fuerza maravillosa, la fuerza del Espíritu de Dios. Porque dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero hay personas que se dan carreta a ellos mismos, no, y solo un poquito nomás, no, y solo un ratito, no, si solamente esto, no solamente lo otro. Me mandaban la estadística que 465 personas murieron en el año 2015 de drogas en la ciudad de Vancouver. 465 personas murieron por sobredosis, 500 gentes. Y algunos de ellos, dice la estadística, la probaron por una vez, la única. Se murieron. Una vez la probaron. Y se murieron. Están vendiendo droga y le están metiendo cosas a la droga. ¿Qué tiene que hacer usted ahí? ¿Por qué anda visitando amigos que hacen ese tipo de cosas? No me venga con la historia, pero es que también ellos necesitan el Evangelio. Sí, pero usted es débil. Deje que una persona fuerte vaya y les predique. Usted no, porque usted se pone a la par de ellos. Eso es proveer para los deseos de la carne y es satisfacer el deseo de la carne. El segundo enemigo que tenemos, con el que hay que batallar todo el tiempo, Primera de Juan capítulo 2, versículo 15. ¿Cuál es el enemigo número 2? El mundo. Es válido mencionar que yo no he conocido mucho del mundo, porque conocí a Cristo a los 17 añitos de edad. Chamaquillo. Entonces, se me hace un poco más fácil hablar de estas cosas. ¿Ok? Pero la Biblia dice que no ame al mundo. Y cuando hablamos del mundo, hablamos de todas las cosas que se presentan a nuestro alrededor, que compiten con el Evangelio, donde Dios no está presente. ¿Ok? Dios no está presente ahí. No ame al mundo ni las cosas que están en el mundo. Se refiere al mundo material, por supuesto. Se refiere a esas cosas que Dios no participa de ellas. No me diga usted que Dios está metido en medio de la fiesta donde está la chanchona de no sé quién. Dios no está ahí. Entonces, ¿qué anda haciendo usted? Dios no está ahí. Dios no está ahí. ¿Para qué usted anda provocando ese tipo de cosas si Dios no está en ese lugar? Y dice la Escritura, no lo ame al mundo. Y hay personas que están esperando, ay, ya va a venir fulano, ya va a venir vengano, ya va a venir Lorque, ya va a venir aquí. Todo eso es el mundo. Ni las cosas que están en el mundo. Y ponga atención, porque si usted ama al mundo, Dios dice que el amor de Dios usted no lo conoce porque no está dentro de usted. Y en el versículo siguiente, dice que todo lo que hay en el mundo, y ahí pone las tres cosas de las que hemos hablado hasta la saciedad, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino que provienen del mundo. Hace años me acuerdo yo de unas personas que me estaban comentando que se habían ido a una fiesta. Y habían llevado a una muchachita, a la hija de ellos, a la fiesta. Y un hombre ya pasado de copas le tocó el trasero a la hija. Se armó la de San Quintín. Ahí tiene usted a un hermanito, ¿verdad? Bueno, ya no está aquí, pero un hermanito peleando en medio de todo el gran relajo. Y llegó la policía y se armó todo. Y ya cuando ellos vieron todas las cosas, ella le dice al policía: no, mire, si yo soy cristiano. Como diciendo, yo soy una persona de valores. Disculpe de que le quebré la nariz al señor este, ¿verdad? Pero él se quiso traspasar. ¿Qué anda haciendo usted en lugares que no debe? ¿Qué anda haciendo? ¿A usted le llama la atención acercarse a lugares como la Hastings? Y no me diga que para evangelizar, pero para andar dando vueltas para ahí, para ver qué ondas de qué. ¿Qué ondas de qué? Usted no necesita. Yo cada vez que paso por ahí, ¿sabe qué es lo que hago? Clamo a Dios por todo ese lugar. Pido a Dios. ¿Por qué? Porque ese es el lugar de muchos hijos, de muchos parientes, de mucha gente querida que están escondidas en esos lugares. La lucha constante, el mundo, el amor por el pecado, el amor a lo mundano, el amor a las cosas que no glorifican a Dios. Pastor, ¿y cómo puedo yo saber la diferencia entre una cosa y la otra? Mira, te digo algo, porque el mundo es así. El mundo es así. Si yo les traigo, mire, yo les traigo, y esto es uno de los problemas que últimamente yo tengo en el mundo evangélico, y con todo respeto, yo sé que la música atrae a mucha gente, esto, lo otro, pero yo le digo a usted, vamos a traer a un cantante cristiano, o a un, lo que sea, no quiero mencionar nombres para evitar cuestiones, cristiano, y se lo voy a traer a Seattle. Yo estoy seguro que mucha gente viaja para allá, para ir a escucharlo, para estar allá, para eso. Pero yo le pongo aquí un día de ayuno y usted no viene. Esas son las cosas que nos hemos metido en la cabeza últimamente. Nos dejamos llevar por ese tipo de situación. Y es así. ¿Por qué? Yo ahora le pregunto una cosa. ¿Qué cosas es capaz de hacer usted? ¿Hasta dónde es capaz usted de ir para satisfacer su deseo de la carne? ¿Hasta dónde? Y luego le pregunto, ¿hasta dónde sería usted capaz de ir para satisfacer el Espíritu? Yo le pongo aquí la chanchona de ¿qué se llama? Vos sabés, papá. ¿Verdad? Yo le pongo eso y le pongo que la entrada cuesta $80. And you don't care, you don't mind, I mean, it's all right. $80. Un par de horitas, trabajamos y lo pagamos. Yo le hacía una broma a un hermano, hace unos días. Se le enfermó su perro y lo llevó a reparación. Y le dijeron que tenía que llevarlo a un psicólogo porque tenía trastornos neurológicos. Y le dije, ¿y cuánto te costó el susto? Me dijo, $3,000. Entonces aquí viene la broma, y le dije yo, ¿alguna vez le has dado al Señor que te salvó y te redimió de las llamas del infierno y del pecado $3,000? Y me dijo, ¿quiere que sea sincero con usted? Por supuesto. No, me dijo. Pero por un perro sí. Y porque me mira como que me quiere matar, pues vaya a ver. I love it. I just love it. Me encanta ser expuesto a una situación como esta, donde tengo que decidir qué hacer. Me fascina. Me encanta. ¿Sabe por qué? Porque eso demuestra qué es lo que vale para mí. El mundo Le vuelvo a repetir. Aquí vamos a poner $80 de entrada. Usted los paga. Y esto es que por persona. Y son capaces de hacer cualquier cosa. Y se compran ropa, ¿verdad? De esas shiny, no sé, y unos lentes oscuros ahí. Entrando como son John Travolta. ¿Y para el Evangelio qué? Ah, hermanos, la puerta del reino de los cielos es angosta, no es ancha. ¡Mire, pastor! Y el lugar estaba abarrotado. Sí, porque el camino es anchote. Anchotototote es el camino. ¿Que conduce hacia dónde? Hacia la perdición, dice la Escritura. Y usted le encanta. Ahora, fíjate, te voy a hacer una cosa. Siempre me matan por la sinceridad, pero who cares. ¿Me dan ganas a mí de ir a esos lugares? Fíjese que sí, le cuento. Me dan ganas. Pero le voy a decir una cosa. No, yo no vivo por lo que la gente vive ni hace. Pero le voy a decir algo. Por honra de Dios no lo hago. ¿A mí qué es la gente? A mí la gente no me da de comer. Pero es que no está bien. No tengo nada. Yo no tengo nada que andar haciendo a las 3 de la mañana en la calle, usted. Yo soy persona de mi casa. Yo estoy o en mi casa o estoy en mi oficina. O voy de camino para el otro lado. Durante el día atiendo personas por aquí, por allá. Pero yo soy persona de estar en mi casa. Usted, les digo, pues, sacarme de la casa es una complicación. Pues tengo mucho trabajo que hacer. Tengo muchas cosas que hacer. Del Evangelio estoy preparando conferencias. Próxima semana estoy dando una conferencia. Estoy trabajando toda la vida en ese tipo de cosas. A eso me llamó el Señor y eso es lo que hago, le cuento. Pero hay ciertas cosas que me llaman la atención. Pero no, es que no está bien, no se puede, no se debe. No se debe. Yo no creo que tendría la autoridad para hablar de estas cosas aquí en el púlpito. Primero la carne, después el mundo. Y en tercer lugar, aquí está más fregado todavía, los ataques directos del diablo. En Lucas 22:31, Jesucristo está hablando y el Señor le dijo a Pedro: Simón, Satanás os ha pedido ¿para qué? Para zarandearte. ¿Sabe por qué razón el diablo no pide a alguno de ustedes? Porque solitos se zarandean. Le ahorran el trabajo al diablo. No, a mí déjame tranquilo que yo solito, mira. Y entonces, y el diablo dice: no, a ese déjalo tranquilo, y a ese, mira, él solo se tira, él solo anda ahí con su cáscara de guineo para rebalarse solito. La carne, el mundo. Entonces, con razón el Señor dijo: esforzaos. Esforzados. Usted con su esposa en su casa la pueden pasar a lo grande, de lo mejor. Usted con su esposa en su casa ahí échese la bailada todo lo que quieran. Si nadie lo está viendo, no es su mujer, pues. Y no es su marido, pues. Ahí, que la quebradita, que el perro, lo que quiera. Si es su esposa, pues. ¿Quién se va a meter ahí? Pero en el mundo servimos de tropiezo a mucha gente. Servimos de tropiezo. ¿Sabe por qué razón? Porque hay personas que lo ven a usted todos los domingos en la iglesia, lo encuentra en un antro de perdición, una persona que es nueva en la fe, y como lo ve ahí, piensa que it's okay, está bien. Ah, sí, ahí andaba el hermano fulano también. Si él es miembro del antro, tiene descuento. Y le vuelvo a repetir, el camino es angosto. Quiere decir que hay que esforzarse, iglesia. Sí, señor, hay que esforzarse. Cuando yo voy a predicar a muchos otros lugares, yo no tengo absolutamente nada que hacer a la calle, nada. Ciudades que no conozco, lugares que no sé dónde, yo no tengo nada que hacer. Hay que batallar con esas cosas. Ahora, pastor, ¿y cómo se hace entonces? Bueno, para eso hemos estudiado despacio Efesios 6:10, que dice, por lo demás, hermanos míos, mire usted, esto es lo que tenemos que hacer, fortalecernos. ¿Por qué razón es que tenemos tanto deseo del mundo? ¿Por qué es que batalla el alma cuando ya viene el viernes en la noche, el sábado chiquito, y comenzamos a planificar, pues vea y todo, ¿de dónde viene? ¿Sabe por qué? Porque no fortalecemos el hombre interior. Solamente con la misa del domingo a mediodía, ¿usted cree que ya está fortalecido? ¿Con que nos cuesta lo que estamos metidos aquí todo el tiempo? Fortalece el hombre interior en el poder de la fuerza de Dios. ¿Y de qué manera? Bueno, hay que vestirse de toda la armadura de Dios para que podamos resistir contra las acechanzas del diablo. Para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. No, gracias, yo no voy a esas cosas. No, gracias, yo no tal cosa. No, gracias, yo no. No, gracias, yo no. Yo no, y no hago eso, no voy aquí, no voy a... No. Algunas veces me ha tocado casar a mi pareja, pero yo entiendo esto, yo lo entiendo y quiero decirlo claro. Yo sé que algunas veces caso pareja y luego se van a una recepción, y en la recepción no son ellos, no son los hermanos de la iglesia, pero hay gente que han invitado, que son familiares, que es un sobrino, que es un primo, que han llevado las botellas de licor escondidas. Y al rato ya están sirviendo, ¿verdad? Y al ratito ya ponen la botella en medio. Y yo veo una cosa como esa, con permisito, por aquí es más rápido la cosa. Estuve en una boda en Surrey, y estaba una señora ahí, que yo no conozco, okay, y ella me conoce. Ella obviamente no es creyente. Y desde que yo comencé a la ceremonia y todo, ella decía, yo de aquí no me voy si no bailo con el pastor. Así como lo oí. Pastor, y me agarraba la señora y me abrazaba la señora, ¿verdad? Y dice, pastor, vamos a bailar, ¿verdad? Vamos a bailar. Yo le voy a enseñar a bailar. Les digo, hermano, yo no bailo. Ah, vaya, agarre a otra persona. No, yo con usted quiero. Pues se va a quedar con las ganas porque no baila con usted. Y usted piensa que la gente que estaba ahí, digo, ándele, pastor, solo una. Su abuelita. Lo mismo que me están diciendo solo una son los que me van a tragar el día de mañana vivo. Así es el pueblo, así es la gente. No. Hay que fortalecerse. Porque no tenemos lucha contra carne y contra sangre, dice el versículo siguiente. Es decir, usted no está peleando contra una persona carnal, es contra las fuerzas del enemigo, mis amados hermanos. Mateo 7:13, termino con esto. Dice la palabra, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, ¿se da cuenta? Entonces yo quiero que usted en este día, al salir de aquí, piense, no tiene que andarle contando a nadie, para usted solito, ¿en cuál puerta va a entrar usted? ¿Por qué camino anda caminando? Si por el camino ancho totote. Porque el camino angosto, ¿sabe cuál es, hermano? Es el camino de su estudio bíblico. El camino angosto es el camino de su viernes de casa de oración. El camino angosto es el camino de servir a Dios. El camino angosto es el camino de la predicación del Evangelio, de la proclamación de Jesucristo. Y si usted está pensando y diciendo, ¡ay, qué aburrido! Lo más seguro es que usted está caminando por el camino espacioso. Y por eso es que el camino angosto lo siente aburrido. Quiero terminar con esta porción de la Escritura y quiero que le preste atención. Lucas 13:26. Bueno, vamos a ver el versículo 25. Ponga atención a esto. Dice, después que el padre de familia se haya levantado y haga ¿qué? La puerta se va a cerrar, señores. Hoy en día hay personas que uno casi les ruega para que le entreguen su vida a Cristo. Les ruega, les suplica, vamos a la iglesia, mirá que viene fulano, mirá que viene mengano, que vamos, uno los está rogando. Va a haber un día que ellos le van a rogar a Dios y le van a decir, ábrenos la puerta, por favor. La Biblia dice que la puerta se va a cerrar, versículo 25. Y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Y el Señor le va a decir, ¿ustedes quiénes son? Y le van a decir, pues si delante de ti comimos y bebimos. Claro que sí. En nuestras plazas enseñaste. ¿Sabe qué van a decir? Pero si yo soy amigo del pastor, yo soy amigo del hermano fulano, soy amigo del hermano perenseo, yo soy amigo de ellos. Y le van a pedir a Dios que abra la puerta se va a cerrar. Ya no siga jugando más al mundo. Ya no siga jugando más a ese camino angosto, porque un día usted puede ser ese engañado. Porque iglesia, estas personas que tocaron la puerta, ¿sabe qué es lo que estaban haciendo? Argumentando con Dios, diciéndole la razón por la cual debería de abrirla. En nuestras plazas predicaste, te conocemos, somos amigos, hemos hablado. Pero no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Este, pienso yo que es un mensaje delicado, iglesia. Y le voy a decir algo. Cuando el Señor dice, ahí será el lloro y el crujir de dientes, eso habla del infierno. Y el infierno no se trata si usted cree o no cree, esa es cosa suya. Esta Biblia declara que hay un infierno. Y déjeme decirle, que el cielo y la tierra pasarán, pero esta palabra no pasará. ¿Qué es lo que usted piensa con relación al infierno? A Dios eso le sale sobrando, hermano. Porque las reglas las pone Él, no nosotros. Usted podrá tener razonamiento, usted podrá tener la mentalidad de Dante Alighieri si usted quiere. Usted podrá pensar como piensan los filósofos de este mundo. Al fin y al cabo, todos ellos ya se murieron, pero Cristo está vivo, está sentado a la diestra del trono de Dios. Gloria al Señor. Vamos a orar, entiende su rostro, por favor. Padre querido, entendemos por tu palabra que la puerta de la salvación es angosta. Y son pocos los que entran. Lo que implica que la respuesta a la pregunta, son pocos los que se salvan, la respuesta es sí. Son pocos. Son pocos los que están dispuestos a pagar el precio, el costo de caminar por el camino angosto. Son pocos los que están dispuestos a sacrificarse por el Evangelio. Son pocos los que están dispuestos a llevar la cruz todos los días. Son pocos los que están dispuestos a crucificar sus cuerpos en la cruz con Cristo. Son pocos los que están dispuestos a seguirte, Señor, y hacerlo de todo corazón. Porque el camino de la perdición, el camino del mundo, el camino de la destrucción es ancho. Y muchos caminan por ese camino. Señor, al leer esta palabra, nos damos cuenta lo delicado que es elegir el camino equivocado. Tu palabra nos habla del cielo y del infierno. Yo te ruego por aquellas personas, Señor, que están engañados, que piensan, que creen que son parte del reino de Dios. Y tú les dijiste, no sé quiénes son ustedes, no sé de dónde son, no los conozco. Ayúdanos, Padre, queremos hacer tu voluntad. Queremos batallar contra la carne, contra el mundo y contra Satanás el diablo en el nombre de Jesús, por la sangre del Cordero de Dios y por esta bendita palabra que es eterna. Porque todo lo podemos en el Cristo de la gloria que nos da la fuerza. Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en su corazón, pero siente el deseo en esta tarde y dice, pastor, yo siento el deseo de entregarle mi vida a Dios. Quiero entregarle mi corazón a Cristo. Yo quiero hacerle esta invitación. Si usted nunca antes ha recibido a Jesús, ahí donde está, levante su mano. Entréguele su vida a Jesucristo de Nazaret. Y vamos a orar por usted. No hablamos de cambiar de iglesia. No hablamos de cambiar de religión, estamos hablando de comenzar una vida nueva, una relación con Dios. Si hay alguien que quiere recibir a Cristo, levante su mano y déjenos orar. Hay consejeros que están alrededor del templo que van a orar con usted. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo. Dígale, Señor, en este día me arrepiento de mis pecados, te pido perdón y te doy gracias por tu muerte en la cruz, te doy gracias por salvarme hoy. Gracias, Señor, por el perdón de los pecados ofrecido en el Calvario y por tu sangre derramada en esa cruz. Si usted hizo esta oración, nosotros queremos animarle a conocer más de la palabra, a conocer más de nuestro Señor Jesucristo. Padre querido, yo te ruego por aquellas personas que tienen que tomar decisiones drásticas en su vida. Decidirnos por Cristo. Espíritu Santo de Dios, tú eres el único que nos puede convencer. La gente podrá escuchar miles de palabras, Señor, pero tú eres el único que puede transformar el alma, transformar la vida y ayudarnos a tomar las decisiones que exalten y glorifiquen tu santo nombre, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te honramos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.